y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádete a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración, hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio: el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas te las da Dios cuando me aparto en oración y ayuno con Él. Llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente, que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión, que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y otros lugares, y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque la maldad de la ciudad ha llegado delante de mí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que escucha, como no importa el pecado que pueda tener cualquier persona, eso llega como un clamor delante de Dios. Se puede esconder en lo profundo del mar si quiere, y el clamor del pecado va derechito hacia arriba, hasta el trono. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay veces que hay gente que no entiende y dice, pero ¿cómo es posible eso? Tanta gente que hay aquí abajo, hay más de 5 mil millones de personas, que lo que haga que en una esquina por allá, arriba lo capten. Hay que usted no ha entendido que la tierra está cubierta toda por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo como un radar que cubre toda la tierra. No hay un centímetro de terreno que no esté cubierto por el Espíritu Santo. Y hasta los pensamientos los capta y para arriba. Alabe lo que el Señor le ama. Suenan los pensamientos como voces allá arriba. No se pierde nada. Y si aquí abajo, en las grandes organizaciones, tienen hoy día computadoras que todo lo registran y todo lo acumulan, y usted va y tiene récord de años y años, que se lo sacan en un momento para afuera, ¿cómo será en el cielo? Alaba lo que Él vive. El que ha dado conocimiento de todo ese asunto al hombre es el Dios de arriba. Y aquí eso lo trabajan hombres que tienen limitaciones, instrumentos que se pueden dañar y pueden fallar, pero arriba, con millares de ángeles que le sirven, ¿cómo será eso? Está todo apuntadito, todo registrado, entiéndalo, todo está allá, y el clamor del pecado de cada vida que está aquí ahora está delante del Dios del cielo. Y cuando ese clamor llega, mire, llega un momento en que la ira de Dios cae. Dios da una oportunidad, y da otra, y da otra, y de momento su justicia demanda juicio, y el juicio cae. Por eso que el ser inteligente, la persona inteligente, tiene que avanzar y quitar ese pecado de delante de Dios. Tiene que quitarlo de delante de Dios. Porque el pecado demanda juicio. La paga del pecado es muerte en condenación. Y hay una sola forma de quitar ese pecado. Una. Óigalo, ¿cuántas levantan la mano y señalan con un dedito? Una. No hay nada más que una. Aquí no hay hombrecito que lo pueda quitar. No hay religioncita que lo pueda quitar. No hay teoría de hombre que lo pueda quitar. No hay buenas obras que lo pueda quitar. No hay limosna que lo quite. Alabado sea Dios. No hay cariñito de papá y mamá que lo quite. Nada de eso. Solamente lo quitó ya. Óigalo, lo quitó ya. La sangre bendita de Cristo Jesús que bañó el madero del Gólgota. Amén. A favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Quiere decir que el que quiere quitar ese clamor terrible del pecado de delante de Dios, acepte a Cristo y lávese en esa sangre. Que se acabó. La sangre limpia y hasta los récords del cielo donde están apuntados sus pecados quedan limpios. Por eso que los que atenemos a Cristo, ¿quién nos podrá acusar? Sonríase, el Señor le ama. Entonces, el que está, tiene a Cristo, ¿quién le podrá acusar? Aunque vengan y recuerden todas las maldades que han hecho aquí abajo, nada. Delante de Dios ya eso no cuenta, ya eso no existe, la sangre de Cristo limpió todo. Te luce limpiecito, tan limpio como Jesús, si está cubierto por la sangre gloriosa del Hijo de Dios. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y Jonás oyó el llamado, ¡levántate! Predica contra la gran ciudad de Nínive. Porque su maldad, su pecado terrible está delante de mí. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, Jonás se levantó ciertamente. Dio un salto y salió huyendo. Y descendió a Jope y pagó pasaje y se embarcó. Huyendo hacia Tarsis, escapando de la presencia de Jehová. Oiga, pero piensa el que está aquí que tiene inteligencia. ¿Cómo puede uno huir de la presencia de Dios? David, que tenía espíritu de Dios y era profeta del Señor, decía, ¿dónde me esconderé? Si me subo a los cielos, ahí está. Si desciendo a lo profundo de la mar, ahí está. Donde quiera se meta, ahí está. Él es omnipresente, está en todos sitios. El diablo no puede estar en todos sitios. Alabado sea Dios. Las criaturas no pueden estar en todos sitios, pero el Dios del cielo sí está en todos los lugares de la tierra, del mar, de los cielos, donde quiera, cubre todo lo que existe. ¡Alabado sea Dios! No hay donde esconderse. Sea inteligente, acérquese a Él, hágase un amigo de Él, comire con Él, ande con Él. ¡Alabado sea Dios! Y Él tendrá misericordia de usted, porque el que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¡Gloria sea Dios! No es cuestión de huir, es cuestión de caminar hacia Él. Acérquesele más. Que la Biblia dice que los que se acercan a Él, Él se acerca a ellos. Que los que se abajan delante de Él, Él los levanta. Alabe lo que Él vive. Que los humillan delante de Él, Él los ensalza. Ahí que está la victoria, en acercarse a Él, en hacer como Enoc, que andaba con Dios, en hacer como Noé, que andaba con Dios, y vino diluvio, y los dos escaparon. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Y Jonás embarcó hacia Tarsis huyendo de la presencia de Jehová. Jehová al lado de él, pegadito de él mirándolo, aquel desobediente. Sea glorificado el nombre de Dios. Y oiga esto y oígalo con cuidado. Cuando Jonás embarcó y la nave se movió, apenas iba surcando el mar, todavía cerca de la tierra, Jehová envió un viento terrible contra la nave. Hasta los vientos le obedecen. Se desató una tormenta que parecía que la nave se iba a partir en dos pedazos. Y los marineros temblando, clamaban desesperados, invocando cada uno a su Dios. Oiga con cuidado. Tú el que está aquí en esta noche, que está en pecado, usted está huyendo de la presencia de Dios. Está como Jonás, embarcado en una nave de tragedia, huyendo, tratando de huir de la presencia del Dios que le llama para perdonarle, lavarle con sangre y salvarle y librarle de la condenación. Y entiéndalo claro, si insiste en seguir huyendo en su pecado de la presencia de Dios, tarde o temprano la tormenta lo alcanzará. No huya más, porque sigue huyendo, si nadie le ama como él, si él dio su vida por usted, si él derramó sangre inocente por usted, si él murió en su lugar, porque sigue huyendo, no huya más, venga él, él es amor, él es misericordia, y él lo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, venga la paz en esta noche, acepte a Cristo, no hay religión que tenga eso, ni hombrecito que tenga eso, pero Cristo lo tiene, y es para usted, de gratis, el precio está a pago, alabado sea Dios. No huya más, que tarde o temprano la tormenta lo alcanzará y lo hará pedazo. Acérquese a Dios y sea partícipe de la vida que Cristo compró para usted en la cruz y para toda la humanidad. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia que en medio de la tormenta los marineros, temblando de temor, invocaban cada uno a su Dios. Mire qué asunto. Así está la humanidad hoy en día. Alablo, que él vive. Y cada cual clamaba desesperado. Y mientras todos invocaban cada uno a un Dios y otro a otro, Jonás, el único en el barco que tenía el Dios verdadero, se fue al interior del barco y se acostó a dormir. Alablo, que él le ama. Y dormía, roncaba alegremente. Mientras Jonás dormía, ellos invocaban. Eso se parece a una tragedia de hoy en día también, que mientras la gente que tiene los dioses falsos y tiene los ídolos y las criaturas que no pueden hacer nada invocan y algunos rezan por hora todos los días, los evangélicos que tienen al Dios verdadero duermen roncando como Jonás. Montones evangélicos no oran 5 minutos al día. Sonríase, el Señor les ama. Qué tragedia que el diablo pone a sus esclavos a rezar y a orar. Y el Dios del cielo clamando a su gente para que ore, para él barrer las obras del diablo. Y su gente está muy ocupada. No tienen tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Sin oración, hermano, no hay victoria. Sin oración, usted es un evangélico fracasado. Sin oración, usted es un pentecostal muerto. Sin oración, usted no tiene oportunidades en el rapto jamás. Jesucristo, hablando del rapto, dijo, cuando veáis esas cosas, vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar. Alabado sea Dios y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria sea Dios! Para escapar en el rapto hay que orar y estar alerta a las cosas de Dios. Para estar en pie delante de Jesús, hay que tener una vida de oración. Y el hombre que tenía a Jehová durmiendo, alabado sea Dios, Jonás es un evangélico tibio, sonríase, que Dios le ama. Y los marineros que no tenían nada, todo el mundo gritándole a sus dioses y clamando desesperado. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hoy en día es lo mismo. Igualito, la humanidad que no conoce la Biblia, la humanidad que sabe de electrónica, y sabe de deporte, y sabe de cuántas cosas hay aquí abajo, cohetería espacial, matemática, historia, pero no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios, cada uno invoca a sus dioses también, igual que los marineros del barco. Y usted oye a la gente, hasta algunos que han estudiado años y años, y unos invocan a San Martín de Porres, y otros invocan a San Judas Tadeo, y otros invocan a Santa Teresa, y otros invocan a Pablo y a Santiago y a Pedro, y otros invocan a María. ¿Y qué hacen? Bueno, han hecho un Dios de cada criatura. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso es idolatría, y los idólatras no entran al reino de los cielos. Y si alguno de los que está aquí está en esas condiciones, no se enoje conmigo, sonríase que le hable a alguien la verdad. Enójese con los que hablan mentiras, pero conmigo no. Yo vengo a hablarle la verdad porque los amo. Vengo a hablarle la verdad porque quiero que se salve. Vengo a hablarle la verdad porque en el día que viene nos vamos a abrazar en el cielo. Me va a decir gracias por abrirme los ojos a la mentira de la idolatría. ¡Alabado sea Dios! ¡Se me la yasaba! Mire, esa mentira de idolatría enviada al infierno, más gente que pelo tenemos en las cabezas, todos los que estamos aquí. Hay millares en el infierno hoy en día, echándole 1000 maldiciones. A los que le enseñaron esa idolatría. ¿Pero de qué le vale? Ahí están y ahí se quedan hasta el juicio final. ¿De qué les vale? Despierte mientras está aquí afuera respirando. Despierte mientras está existiendo aquí afuera, antes de que sea tarde. Oiga lo que dice la Biblia sobre eso. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 24. Mire que es el Nuevo Testamento y Pablo doctrinando a la iglesia de Jesucristo. El apóstol dijo: porque algunos cambiaron la verdad por la mentira y dieron culto a las criaturas en vez de al Dios que es bendito por los siglos. Esos eran los marineros del barco de Jonás. Cada uno clamando a su Dios y no al Dios verdadero. Y el que tenía al Dios verdadero durmiendo en el fondo del barco. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hoy en día es lo mismo. Cada uno tiene su Dios y cada uno tiene su favorito. Y cuando llegan los problemas, invoca a su favorito. ¿Pero qué han hecho? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dando culto a las criaturas. Eso es idolatría. Tan idolatría es dar culto a las criaturas como es adorar las estatuas muertas y paralíticas. Mi alma te alaba, Jesús. Son dos tipos de idolatría. A las estatuas y a las criaturas. Las estatuas están muertas y las criaturas se murieron también. Como quieran, están invocando a los muertos. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, tengo usted una idea para que usted vea claro. No se enoje, que yo le amo. Tengo que hablar la verdad clarita. Si usted empieza a invocar a San Pablo para que le ayude, visualice eso. Pablo murió. Físicamente estamos hablando. Espíritu, llegaron los ángeles llenos del Señor. Se fue y está en el paraíso descansando. Antes de morir dijo claro que su carrera había terminado. Que ya él había vencido. Se acabó el ministerio y va a descansar arriba. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué sí? Que usted no lo puede invocar porque está en descanso, está de vacaciones. Ya le acabó su ministerio. Cuando estaba en la tierra, sí, que usted podía venir donde Pablo y decirle, Pablo, ora por mí, que hay esto y esto. Y Pablo oraba y Dios oía y se movía. Pero ahora, y si usted invoca a Pablo, ¿cómo Pablo le va a oír? Dígame, ¿cómo le va a oír? Pablo no está aquí, está en el paraíso. La luna esa está allí, pero el paraíso está más allá de las estrellas más lejanas, en el tercer cielo. No hay teléfono que alcanza allá arriba. Se le pueden salir las amígdalas gritando y Pablo no lo oye. Está allá gozándose con miles y miles y miles y miles de creyentes que murieron en el Señor, que están allá arriba descansando, esperando, están esperando la primera resurrección. Y ahí mismo está María, y ahí mismo está Juan, y ahí está Santiago, y ahí está Esteban, y ahí está Felipe, y ahí están todos los que murieron salvos, alabados sea Dios, y los que han muerto ahora en estos días, que han muerto salvos, que usted los conoce, allá están también descansando, vestidos de blanco, en espíritu, y los cuerpos se pudieron allá abajo. ¿Alaba lo que él vive? Sin embargo, una insensatez como esa mina toda la tierra. Y millares, usted los ve ahí clamando a sus estatuas, clamando a las criaturas. Cuando hay un Cristo que está velando y diciendo, invocarán mi nombre y yo les responderé. Estoy atento a vuestras oraciones. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y Jesús está siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí no hay falla, vivo. Murió y al tercer día se levantó de entre los muertos. El primero resucitado de entre los muertos. El único resucitado de entre los muertos, Jesús, nadie más. Si alguien le dice que alguna otra criatura que se le antoje mencionar resucitó, es una mentira monstruosa. Pocos embustes se inventó el diablo tan grande como ese. Mi alma te alaba, Jesús. Es que la Biblia lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 23, dice que Jesús fue el primogénito de entre los muertos, primero resucitado de entre los muertos, dice, y los demás que mueren en Cristo serán resucitados en su venida. Eso está ahí. Te digo otra cosa, es un mentiroso, porque la Biblia no miente. Se ha inventado el diablo mil patrañas, pero usted saque tiempo para leer la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es lámpara para nuestros pies. Para que usted ande en luz, tiene que conocer la palabra. Si no conoce la palabra, ande en tinieblas como todos los idólatras que invocan las criaturas y las estatuas muertas. Sonríase, Señor, le ama y alabe a Dios. ¡Ay, Samaria, Sejaba! Hay que conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Alabado sea Dios. La verdad es la palabra que saca al relieve todas las patrañas y mentiras de Satanás. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y dice que el mismo diablo de los días de Jonás, el mismo diablo de ahora, todos clamando a sus dioses. Y cuando el capitán del barco que se movía se encuentra con Jonás durmiendo, le dice, dormilón, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás durmiendo? ¡Levántate! ¡Invoca a tu Dios! El capitán era un idólatra también. ¡Invoca a tu Dios! A ver si tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Y si no se sabe cuántas dioses mentirosos y paganos estaban invocando todos los marineros, que era una multitud de hombres. Y el único que tenía el Dios verdadero no ha decidido una palabra. Dice que los marineros, llenos de temor, cuando vieron que los dioses de ellos no respondían y que el mar solo estaba a punto de tragárselo, echaron suertes para ver quién era el culpable de la tragedia. Y la suerte cayó sobre Jonás. No se esconda que dice la Biblia que no hay nada oculto que deba ser sacado a la luz. Dios no falla en avergonzar y descubrir los que están escondidos, que son de su pueblo. Hay montones evangélicos hoy en día con pecado escondido y están en la iglesia. Y ahí dicen gloria a Dios y aleluya, están perdidos, porque la paga del pecado es muerte. Y están escondidos creyéndose que eso va a seguir escondido. Lo van a sacar a la luz. Y ojalá lo saque a la luz en esta noche. Porque usted siga perdido, mejor es que lo avergüence públicamente, se arrepiente y se salve. ¡Alabado sea Dios! Más triste que eso, hay gente predicando con pecado escondido. Yo conocí hombres que predicaron por años en adulterio. Yo los conocí personalmente. Y Dios los usaba. ¿Cuántos años usó a Judas? Y estaba más perdido que el diablo. 3 años y medio lo usó y era un ladrón. Sea ladrón o adulterio, lo que sea, como quieres, pecado. Y aquí no es cuestión de pecado grande ni pequeño. El pecado envía al infierno a cualquiera, sea grande o pequeño. Nosotros no creemos en cuentos de viejas, creemos en la palabra como está escrita. Y yo he conocido personas ahí, años, echando fuera demonios, sanando enfermos, Dios usando hasta en palabras de ciencia, salvándose las almas, predicando el evangelio, y de pronto el juicio de Dios le cayó encima y se desaparecieron de la circulación. Si lograron arrepentirse en el último momento, yo no lo sé. Pero predicaron perdidos por años. Lo que nos quiere decir a nosotros, que aquí no es cuestión de el ministerio que tenemos, ni es cuestión de la denominación en la que estamos, es que hay que vivir en la palabra, hay que vivir en santidad, hay que vivir apartado del pecado, hay que estar arrepentido. Y si usted comete una falta, arrepiéntase y eche para adelante con Cristo. Alabado sea Dios, confiese el pecado, arrepiéntase, Cristo lo perdona y siga adelante con Jesús. No permita que el diablo le engañe ni le destruya cuando usted conoce que Cristo es la única verdad. Alabado sea Dios, sea bendito el Señor Jesús. Y cuando echaron suerte, cayó sobre Jonás. Y que eso no es ninguna casualidad. Yo me imagino al Señor señalando con el dedo. Ese es el cabezón ahí. Ese es el culpable. Alábalo, que él vive. Y los marineros le cayeron arriba. ¿Y qué has hecho? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Y qué hiciste para que nos haya caído un mal tan terrible como este? Y Jonás dijo, soy hebreo y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Como quien dice, yo soy el único que tengo el Dios verdadero. Sea glorificado el nombre de Dios. Los marineros entendieron que estaba huyendo de la presencia de Dios y temieron más todavía. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que no perezcamos? Dicen que los siervos de Dios, aunque estén enredados como estaba Jonás, todavía siempre hay un temor de Dios y actuaciones que muestran que todavía hay algo de ellos, algo en ellos de bondad y de amor. Dijo, échenme a mí al mar, dijo. Échenme al mar, yo soy el culpable de vuestra tragedia y el mar se calmará en cuanto me echen al mar a mí. Alabo lo que el Señor le ama. Fíjense que eso se parece a lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a la tierra. Se humilló más que Jonás y murió en nuestro lugar. Alaba lo que él vive. Él tuvo que morir para que usted y yo viviéramos. Jonás dijo, me echan al mar y cuando yo caiga al agua y desaparezca, ustedes escaparán. Yo soy el culpable de la tragedia. Lo único que Jesucristo fue más lindo el asunto, porque Jesús no tenía culpa de nada. Él no pecó jamás. No hubo nunca una mentira en su boca. Él era santo, era puro, era Dios mismo cuando encarnó en la tierra para dar vida a esta pobre humanidad. Y con todo y ser inocente y con no haber pecado nunca, dijo, yo voy a morir por esa humanidad. Padre, yo estoy dispuesto a morir por ellos. Y aquí vino. Y vivió aquí. Y sin pecado, puso al diablo bajo sus pies todo el tiempo. Murió por todos nosotros para que podamos nosotros tener la vida que Dios quiere darle a todos los seres humanos. Por eso que usted tiene que entender que sin Cristo usted no puede sobrevivir. Sin Cristo no puede salvarse. Sin Cristo no puede escapar. Porque aquí no hay nadie que diga, yo no pequé. El que diga que no ha pecado es un mentiroso. A nadie, lo que él vive. Estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y como todo el mundo ha pecado, todo el mundo tiene una sentencia de muerte sobre sí mismo. Pero Jesús ya crucificó toda maldición. La sentencia de muerte fue crucificada. Toda maldición fue hecha pedazo en la cruz del Calvario. En el segundo que usted viene a Cristo, usted puede decirle: Señor, yo creo en ti. Tú diste por vida por mí. Yo no tengo que morir. Tú pagaste el precio por mí. Tú eres mi sustituto. Tú lo hiciste en mi lugar. Y así es. En el segundo que usted invoca su nombre creyendo que Él pagó el precio, usted es salvo. ¡Alabado sea Dios! El que se pierda porque quiere. Que alguien murió por mí y ya yo no tengo que morir, pues si me pierdo porque me da la gana de perderme. Porque tengo a alguien que hizo el sacrificio en mi lugar. Él murió en mi lugar. El que nunca pecó podía hacerlo y llevar mi propio pecado. Alaba lo que le ama. Por eso que ningún hombrecito le puede perdonar aquí abajo. Pero cuando venga un hombrecito y le perdone, pregúntele: ¿cuándo usted murió por mí? ¿Cuándo usted derramó sangre por mí? Se le van a quitar la gana de hablar por buen tiempo. Alaba lo que Dios le ama. Alguien murió por nosotros, Cristo Jesús. Alguien pagó el precio de nuestra maldad, Cristo Jesús. Alguien derramó la sangre que limpió el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es ley de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Por eso es que los creyentes de la Iglesia Apostólica, que entendieron eso bien clarito, gente que no tenía ni letra y lo entendieron muy bien, le llamaban los del camino. No tenían aquí una ruta, un camino. Ahí no había 20 dioses, ni 20 carreteritas, ni atrecho, un camino, los del camino. No había más que un nombre, Jesús. ¿Cuántos son los del camino? ¿Cuántos levantan la mano con un solo dedo? Yo soy del camino, yo. No levante dos dedos que están en idolatría. Un solo camino, uno, al lado de lo que Él vive. Uno, una sola ruta. Una autopista que va derechita hasta el trono de Dios. Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Mire, Jesús sabía muy bien que esta idolatría terrible que se ve en el libro de Jonás iba a seguir imperando sobre la tierra. Y por eso Él enseñó a sus discípulos a orar. Él los enseñó a orar. Mateo capítulo 6, le dijo: cuando oren, oren al Padre. No hay nadie más que se le pueda orar. Nadie más. Y dijo algo más, Juan capítulo 14, verso 14, dijo: y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Ahora lo que Él vive? Esa es la doctrina de primer grado de la Biblia, que salva. Y la mayor parte de la humanidad la desconoce. Lo más elemental, ni eso conocen. Y gente que sabe que estudió 13 años y 14 años violan eso y lo pisotean. Pero van rumbo al infierno. Pero tenemos que hablar esto para que se arrepientan, no es para ofenderlo ni para insultarlo, es para que se arrepientan y se salven, porque Dios no quiere que nadie perezca, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los que claman por los muertos. Dios no quiere que nadie perezca, nadie, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni las prostitutas, ni los que provocan aborto. Dios no quiere que nadie perezca, ni los criminales, ni los ladrones. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y se salve. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo por todos murió! ¡Amén! ¡Bendito sea su nombre! El que se pierde es porque quiere. Porque la Magdalena, que tenía 7 diablos adentro del cuerpo, vino a Jesús y quedó libre. Y la amó tanto que prácticamente se ve en la Biblia que lo amaba aún más que Pedro. Alaba lo que Dios le ama. Bueno, tendría que amarlo mucho cuando a la primera que el Señor se le presentó fue a ella, después de la resurrección. Ni se le presentó primero a María, su madre terrenal. Ni se le presentó primero a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. Se le presentó primero a la Magdalena. Alguna razón tiene que haber. Pero ¿quién era la que estaba frente al sepulcro llorando? ¿Era María, la madre de Jesús? No. ¿Era Pedro? Tampoco. Juan, no. Vieron el sepulcro y dieron pañitos y se fueron. Y ella ahí llorando. Y vio ángel y no se fue. Y 4 ángeles más, no se fue. Y el sepulcro no se fue. Y hasta que no vio a Jesús, no se fue. ¡Alabado sea Dios! Porque el que le busca, le encuentra. ¡Gloria sea Dios! El que toca las puertas, se le abre. ¡Gloria sea su nombre! Esa fue la que se quedó, esa fue la que buscó, esa fue la que lloró ahí. Y esa fue la primera que lo vio. ¡Alábelo, que Él vive! Haga como la Magdalena, búsquelo de todo corazón, invoque su nombre, llore delante de Él, las lágrimas mueven a Dios. Esto no es una religioncita muerta, ni una convicción superficial de cristianismo. Esto es un primer amor con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Enamórese de Él! ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen: estoy enamorado de ti, soy novia tuya? Los varones no se pongan colorados, dígaselo, soy novia tuya soy, somos novia de él. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Los que son novia de él, volaremos al cielo con él. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y Jonás, a pesar de su condición trágica, espiritualmente hablando, reaccionó. Y su temor a Dios todavía tomó dominio. Yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo la tierra y el mar. Y soy el culpable de vuestra tragedia, échenme al mar. No es fácil decirle a la gente que lo eche al mar a uno. Échenme al mar y ustedes se salvarán. Mi alma te alaba, Jesús. Y los marineros tuvieron temor de echar al mar a Jonás, más cuando le dijo que era creyente del Dios vivo. Y comenzaron a remar y a hacer fuerza por llegar a la tierra, pero se embraveció más el viento, se levantaron más las olas y se iba a romper ya la embarcación. Y entonces sí que dijeron: Señor, no permitas que sangre inocente caiga sobre nosotros, ni nos hagas culpable por lo que ha hecho este hombre. Y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua. Alá, lo que él vive. Y apenas Jonás tocó el agua, se calmó el viento. Las olas se abajaron y se acabó la tempestad. En un segundo. ¿Cuántos tienen ese Dios tan grande? Por eso, cuando usted está enfermo, piense en las maravillas que enseña la Biblia, que son verdades, verdades sin alternativas en ninguna clase. Las maravillas que Dios hace en un segundo y diga: ¡Ay, Señor, esto no te da ni para empezar! Y ríese en la cara al diablo, que es un mentiroso. Pero a veces cuando viene un dolorcito y nos aprieta aquí, y el diablo dice apendicitis, nos olvidamos de las maravillas de Dios, y del poder de Dios, y de las promesas de Dios, y de lo que hizo Cristo en la cruz, y cómo llevó la enfermedad, y cómo su cuerpo fue hecho llaga por las enfermedades. Nos olvidamos de todo y se nos mete el miedo. ¡Reprenda el miedo en el nombre de Jesús! Que no se muere nadie si Dios no lo permite. Sonríase, el Señor le ama. Le puede dar cáncer, le puede dar sida, y no se muere si Dios no lo permite. Venga lo que venga. Le puede disparar con una ametralladora y no se muere si Dios no lo permite. Y tranquilo. Entonces, porque todo está en manos de Dios. Para malo que esté en pecado. Que Dios no oye al pecador. Y que el que esté en pecado tiene otro dueño. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la Biblia enseña esa verdad terrible. Que aquí hay dos grupos de personas. Unos que son de Dios y otros que están bajo la potestad de Satanás por el pecado. Pero el que está bajo la puerta de Satanás, en un segundo se libra. En un segundo que diga: Jesús, perdóname, me arrepiento, tiene que volar el diablo, irse. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y cuando Jonás cayó al agua y la tormenta cesó en un segundo, los marineros sintieron un temor terrible y todos comenzaron a hacer sacrificios y votos a Jehová. Se le escaparon a San Martín de Porres y a San Judas Tadeo. Alábelo, que el Señor le ama. Ahora no había más que un Dios a quien invocar. Hicieron votos al Señor, hicieron promesa de servirle solamente al Dios que había hecho aquella maravilla entre los ojos de ellos. ¡Gloria sea Dios! Y Jonás cayó al agua y se hundió. Sea bendito el Señor Jesús. Pero dice Jonás, capítulo 2, que apenas se hundió, Dios envió un gran pez. Y abrió la boca y se tragó a Jonás. Quiere decir que primero se lo tragó el mar y después se lo tragó el pez. Alabe lo que él vive. Que esté en pecado, tarde o temprano se lo traga el mar y el pez también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando Jonás cayó en el vientre del pez, entonces oró. Mientras estaba en el fondo del barco, no oró. Y la tormenta a punto de destrozar el barco y hundía todo el mundo, y él no oró, nada, mudo. Y ahora cuando cayó en el fondo del vientre del pez, entonces comenzó a orar. Y dijo: desde el vientre del pez invoqué su nombre en mi angustia. Ahora estaba angustiado. Cuando lo tocó directamente el asunto a él, ahora estaba angustiado. En mi angustia invoqué el nombre de Jehová y él oyó mi voz. Entienda eso, cuando invocamos con desesperación, con sentimiento, con arrepentimiento, Dios no falla en oír, porque Él nunca rechazará un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. que viene con una sonrisa en los labios y una actitud de charlería, lo que hace que se acabe de hundir más de lo que estaba. Pero el que viene con arrepentimiento, con sincera humillación, mire, el Señor inmediatamente lo levanta. Porque usted que está en pecado está caído. Usted se ve caminando en sus dos piernas por ahí, pero usted está en el piso. Usted está caído. Hay una sentencia de muerte sobre usted. En esta noche, sea inteligente y levántese en la fe y agarre a Cristo Jesús y diga, fuera la sentencia de muerte, fuera la caída esa, estoy en pie ahora. Los que tenemos a Cristo estamos en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria a su nombre! ¡Levántate! Antes de que sea tarde y la tormenta terrible del juicio te deshaga aquí abajo en la tierra. ¡Bendecido sea Dios! Y dice la Biblia que Jonás siguió orando desde el vientre del pez. Siguió orando. Dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, entonces yo clamé al Señor y me oyó desde su santo templo. Bendito sea el Señor Jesús. Jonás dice, hice votos de alabanza a mi Dios. Prometió ofrecerle sacrificio de alabanza. Dice que la alabanza es como un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Un sacrificio para esta carne que no le gusta. La Biblia dice que los muertos no alaban. No está hablando de la gente en el sepulcro, está hablando de gente que camina por aquí, pero que caminan muertos en el pecado. Y esa gente no alaba. Soy molesto, si usted está en ese grupo, en esta noche usted va a cambiar de grupo, sonríase, que el Señor le ama. Va a pasar de muerte a vida en esta noche por la fe en Jesucristo. Pero usted nota cuando se alaba a Dios y usted vaya mirando a la gente, porque usted ve que hay gente que no alaba. Y todo el mundo alabando, y cae el poder de Dios, y usted ve a la gente en bendición. Y ellos ahí, con la boca cerrada, que no la pueden abrir. Son gente muerta espiritualmente. Y muchos de esos muertos son evangélicos. Y yo he visto hasta ministros evangélicos, todo el mundo alabando, y ellos con los brazos cruzados. Un muerto evangélico, sonríase, que el Señor le ama. El que está vivo, mire, si le tapan la boca, revienta, porque tiene el gozo por dentro, tiene la fe por dentro, tiene el poder por dentro, tiene a Cristo por dentro, y en Cristo hay alabanza. Alaba, Padre, dice la Biblia, porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, alaba al Dios del cielo, alabado sea su nombre. ¡Osamaya Seba! Que está lleno del Espíritu Santo, no lo calla a nadie. Si dice aleluya, lo voto, pues vóteme. Y sí, sale por afuera, por la puerta de afuera diciendo aleluya. Y de la carretera le dice aleluya. Y se despide diciendo aleluya. Primero hay que agradar a Dios y después a los hombres que hagan lo que quieran. Sea bendito el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es un pueblo vivo. Un pueblo que alaba. Un pueblo que grita. Primero discípulos que no tenían el poder que tenemos nosotros ahora, antes de tener el bautismo del Espíritu Santo, alababan en voz tan alta que los fariseos se molestaron. Señor, manda callar esos gritones, dijeron. Jesús le dijo, si esos gritones se callan, las piedras alabarán. Alábelo, que las piedras aquí no van a alabar, estamos nosotros para alabar. Alábelo, que Él vive. Alábelo, que Él le ama. ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Vuelve el Rey! ¡Alábalo! ¡Bendito sea Dios! Y Jonás en el fondo del vientre del pez dijo, te cumpliré los votos de alabanza que te he hecho. Cumpliré lo que te he prometido. Y dice que entonces Dios le dio una orden al pez. Y el animalote aquel se movió hacia la orilla, abrió la boca y vomitó a Jonás y lo tiró en la arena. Ahora, el que está aquí, que tiene siquiera inteligencia elemental, sabe que en tres días dentro de un vientre de un pez, Jonás se tiene que haber muerto. No veía que estaba ahí tres días vivo. Se murió, si la misma Biblia lo dice, que desde el Seol invocó. Y el Seol es el refugio de los muertos. Ahí estaba el cuerpo muerto. Su espíritu se salió y se fue para abajo. Probó el Seol. Y gritó con todo desesperado que quedarse ahí. Dice que descendió hasta los cimientos de las montañas. Dice el capítulo 2 de Jonás. hasta los cimientos de las montañas, desde el Seol, invoqué su nombre. Tres días ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Pero cuando invocó y Dios le dio la oportunidad, lo resucitó. Y el pelo vomitó y cayó al piso en la arena. Me imagino que se puso el pie y iba que volaba. Sea bendito el Señor Jesús. Dice que cuando cayó en el agua, Dios le dio una orden al pez y se acercó y abrió la boca y se lo sacó. Y cuando a los tres días Dios decidió darle una oportunidad, le dio una orden al pez y el pez se movió hacia la orilla, abrió la boca y lo vomitó. Y Jonás salió vivo. Si todos los evangélicos fueran tan obedientes como ese pez, alabe lo que el Señor le ama, estaríamos por los cielos. Sea bendito el Señor Jesús. Porque Dios llamó a todos los evangélicos a ser testigos de Jesús. Y montones no le testifican a nadie. Aquel pez era más inteligente que usted, sonríase que el Señor le ama. Porque aquí el único inteligente es el que obedece a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor obedece. Y está anhelante por obedecer. Y está desesperado por no fallarle a Dios. Ese es el temor a Dios. Son gente inteligente. Son la gente que conquista la bendición de arriba. Pero ese montón de evangélicos hoy en día, hermano, que no le testifican a nadie. Y pueden estar en una reunión. Y pueden estar en la escuela. Y estar sentados los estudiantes perdidos en las escuelas. Y no le hablan de Cristo. Con la vara que medimos somos medidos. Los que quieran misericordia, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Tenga misericordia de esa pobre humanidad perdida y háblele. Usted es la antorcha encendida aquí abajo. Pero montones evangélicos son antorchas apagadas. Como Jonás cuando se embarcó huyendo. Todos los marineros impíos invocando a sus dioses y él durmiendo. A nada de lo que él vive. Imagínate cuánto impío hay con religiones muertas enseñándole falsedad a la gente y el evangélico callado. Con un diablo así que le tiene las quijas trancadas que no los puede abrir. Hermano, despiértese, alumbre donde esté, abre a los maestros, abre al principal, abre a los estudiantes, abre a todo el mundo, usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra, sale esa tierra, alumbre esa tierra, y si no, usted seguirá en tinieblas también que igual que él. Mi alma, ¡ay, Samaya, Zújala! O somos luz o tinieblas. Si somos luz, no alumbramos, es una linterna apagada, nos falta la batería. Se ha glorificado el nombre de Dios. La batería es nuestra, viene de arriba. Llénese de Espíritu Santo y fuego. Y ahí tendrá la carga para abrir la boca y hablar. Hablar. Los aleluyas que hay aquí que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hay que mantener la llenura, hermano. Cuando usted está lleno, no hay quien le calle la boca. Si viene el presidente de los Estados Unidos, usted le habla de Cristo. Mister Presidente, ¿conoce a Jesús? Sin temor, el que está lleno del Espíritu. Y los que fueron llenos del Espíritu, que recibieron el bautismo, y ahora notan como que sienten un poquito de timidez, y no pueden, es que ya la llenura no está. Ahora le falta unción fresca del poder. Tiene que reponer virtud. Está perdiendo la llenura. Corra y métase con Dios. Métase en ayuno 2 o 3 días. Clame a Dios y llore delante de Dios. Y de pronto va a salir de ahí echando humo, está por las orejas. A nada de lo que él vive. Quiero otra vez la bendición. Entuente otra vez la libertad de hablar. Libertad de decirle a la gente. Cristo es la única verdad. Cristo es el Salvador. Solo Cristo salva. Arrepiéntase. Conviértase. Escape de la condenación. Alabado sea Dios. Cristo viene. Avance. Hermano amado de testimonio. Que bienaventurado dice la Biblia lo que encontrare. Repartiendo la ración de trigo a su servidumbre. Esa es otra de los reclamos de la Biblia para los que se quieren ir. Que usted sea un testigo de Jesús. Que usted le hable al vecino, al familiar, al amigo, a la gente de Jesús. El silencio parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasó? ¿Alabro que le ama? Alabado sea Jesucristo. Ahora, cuando Jonás salió del vientre del pez y cayó en la arena, mire, me imagino que iba, que volaba. Y Jonás capítulo 3 dice que volvió Dios y lo llamó. Dice que Dios es un Dios que da oportunidades. Pero le dio la oportunidad porque el hombre se arrepintió con todo. Y clamó con desesperación. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Que no le permita al diablo que le diga, no, ya tú no tienes oportunidad. Ya tú estás desechado. Tú en vano. No, mentira del diablo. Es el que está desechado, es él. Te clame a Dios, que Dios está para darnos victoria. Y está para perdonar y dar una segunda oportunidad. Y le dio la oportunidad. Y volvió y lo llamó. Jonás capítulo 3. Y volvió Jonás a oír la voz. ¡Levántate, Jonás! ¡Y ve a Nínive! La ciudad grande, y predica allí el mensaje que yo te daré. Ahora iba Jonás, qué volada. Me imagino que no llevaba más velocidad porque no tenía. Tenía en su mente el mar, tenía en su mente el gran pez. Digo, ahora no me trague el mar ni el pez tampoco. Voy para Nínive aunque me corten el cuello ahora. Anablo, que se lo lea. Y entró en Nínive. Era una ciudad muy grande, como de tres días de camino. Y Jonás iba por la... caminando por las calles en Nínive hacia el frente, todo el día predicando. Pero no tenía nada que un mensajito, porque Dios le dijo, predica lo que yo te diga. Predica el mensaje que yo te diré, nada más. El que es inteligente no predica nada más que lo que Dios le dé. ¿Cuánto le daban? Tenga cuidado, no trata de añadir más. Lo que Dios le dé, predícalo. Luzca lindo, luzca feo, preocúpese de eso. No le añada, ni le quite. Si Dios le da algo que usted siente temor, predíquelo con temor. Alabe lo que él vive. Y no añada lo que usted cree que es prudente y sabio, no lo haga. Porque alguien le diga, no, el problema aquí es este y este. No se mueva por lo que le diga la gente, predique lo que el Espíritu de Dios le dé. Antes de predicar, esté un buen rato orando para que Dios pueda darle un mensaje a usted para que usted predique. Ahora, si usted está todo el día comiendo y caminando, y hablando en la casa con los hermanos, y cuando llega el momento de predicar, no le dio tiempo de darse un baño y se va a predicar sin bañarse, sonríese que el Señor le ama. ¿Qué mensaje va a traer? De este de afuera, al lado de lo que él ve, la carnecita. Hay que sacar tiempo para buscar a Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios y implorarle a Dios. No permita que yo predique, no permita que lo haga yo, que lo daño, no permita que lo haga yo, que tú sabes que soy incapaz. Tú dijiste que era un siervo inútil. Si soy inútil no sirve para nada. Hazlo tú, predica tú a través de mí, habla tú a través de mí. Tú sabes lo que el pueblo necesita, tú sabes lo que el pueblo va a ser realmente edificado. Dame lo que sea, no me añadas nada ni permita que Dios quite nada. Gloria a Dios, y Dios lo hace. Gloria sea Dios. Yo conozco hoy en día gente que predica que están buscando hasta palabras grandes en los diccionarios. Que no se le rompen las quijas cuando las tira por milagros de Dios. Cultura profunda. Estudio, pero no se siente ni una paja. Eso no es. Jonás lo único que predicó fue lo que Dios le dio. Y iba por las calles. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y no añadió nada. Uy, qué tal cosa que hay que predicar. Y volvía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ahí seguía, como un disco rayado. Pero más vale un disco rayado con Dios. Sonríase. Que en un mensaje lleno de palabras, muy culta y muy floreciente, y que algunos no entienden ni papa, porque aquí todo el mundo lo tiene aquí, universidad. ¡Alabado sea Jesús! No predicó ninguna otra cosa. Y con ese mensajito, oiga bien, que esta obra es de Dios. Con ese mensajito, los ninivitas creyeron a Dios. Si cambia eso, le corta la cabeza. Por gritarle aquello que les iban a destruir. Creyeron a Dios. Y dice que proclamaron ayuno. Y se vistieron de saco. Hicieron lo que ellos conocían en aquella época, que era humillación. Un tipo de humillación. Dejó de comer todo el mundo. Y en ayuno, y vestió el saco. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, que estaba en su trono con vestiduras resplandecientes, se bajó del trono, se quitó las vestiduras y se vistió el saco también. Y ese hizo más que los de afuera, se sentó en ceniza. Se ensució de arriba abajo. Alábelo, el que estaba sucio se puso más sucio todavía ahora. Alábelo, que él vive. pero sentado en ceniza y vestido de saco y con temor de Dios, escribió una proclama. Y empezaron a hablar la proclama. Ahora sí que añadieron muchas palabras, pero Jonás no añadió nada. Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida, y para el frente, dentro de 40 días Nínive será destruida, hasta que acababa el sol de brillar en el día. ¡Ah, lo que él vive! Y cuando leyeron la proclama, el pueblo decía que todos los hombres y los animales y los bueyes y las ovejas dejen de comer y de beber, ayuno sin agua en el alimento, para que se refrescaran, alabo lo que el Señor le ama, y se vistan de saco, dijo, la gente y los animales. Aquella era una escena digna de televisión, la vaca vestida de saco, alabo lo que el Señor le ama, y los cabros vestidos de saco, y los puercos vestidos de saco, alabo lo que el Señor está en otros medios, bendito sea Dios. Pero todo eso era una demostración de humillación, de arrepentimiento, y Dios está viendo todo eso. Ese es el asunto, Dios todo lo ve, lo bueno y lo malo. Y el rey dijo, y arrepiéntanse y conviértanse de las obras de sus manos. Es que está el punto, no basta con vestirse de saco, ni sentarse en ceniza, ni orar, ni ayunar, si no se arrepiente uno, y si no se convierte uno, de nada le vale. Porque hay gente que tiene religión y siente un remordimiento y van y confiesan muchos pecados, y a la otra semana están haciendo otra vez. Es un abusador contra Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y a la semana vuelve el mismo asunto, el mismo mecanismo, y de nuevo pecar. No, hermano, no. Aquí hay que apartarse del pecado. Aquí hay que arrepentirse. Hay que convertirse y apartarse del pecado. El que se aparta del pecado, ese es el cristiano. Porque el que vive en Cristo no peca. Porque la simiente del Cristo vivo está profunda en nuestros corazones. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendecido sea Jesús! Es fácil eso. De toda la semana me arrepiento y vengo con una cajetilla de pecado. Y la semana que viene vuelvo con la otra. Y el diablo muerto la risa es lo tuyo. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. El que vive en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora hay poder de Dios en nosotros. Ahora hay voluntad de Dios en nosotros. Ahora hay templanza en nosotros. Una fuerza que es de arriba. Que cuando viene el diablo ahora, le decimos, no, diablito, te equivocaste. Antes sí, pero ahora no, ya yo no vivo y los muertos no pecan. Ahora el que vive en mí es Cristo y tampoco peca. Así que está fracasado, diablito. A nadie, lo que le ama. Reconozca que usted se murió y que Cristo es el que vive. No puede pecar. Porque Cristo no peca y los muertos tampoco. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, mientras usted esté vivo, la cosa es tan mala. Bendito sea el Señor Jesús. Y el rey decía en esa proclama, apártense de las obras de sus manos, de las malas obras, conviértanse, que quizás Dios todavía puede que se arrepienta del mal con que nos ha sentenciado y aparte su ira de nosotros y no perezcamos. Así que todo lo que estaban haciendo era para que Dios los perdonara. Dice, y Dios vio lo que hizo el rey y los ninivitas. Dios vio. Y gente se cree que Dios es ciego. Y hace mil maldades escondidas. Y evangélicos lo hacen, escondido, que el pastor no me ve. Pero hay otro pastor que lo ve siempre. Ese es el problema. Que hay un pastor que está siempre pegado a usted, fiscalizándole todo, ahí, hipócrita, y después vas a lavarme allá, cabezón, al lado de lo que Dios le ama. Yo he conocido evangélicos, hermano, con pornografía metida bajo los colchones, escondida. Y después van allí y testificaban, y alabando a Dios, y podrido por dentro. Le va el colchón, se equivocó. Se le olvidó que hay un pastor que está bajo el colchón también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el evangélico que tiene en el televisor, escondió en un cuarto para que no lo vea nadie. No, hermano, si usted tiene el televisor, vea lo que es cristiano, y vea lo que es honesto, y lo que es decente, y cuando viene esa basura satánica de la televisión, apáguelo. Y si no tiene esa voluntad, métalo en marronazo y rómpalo. Eso es todo, pero no lo esconda, porque lo va a esconder, es una hipocresía. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que le ama. No es cuestión de esconder. Es cuestión de confesar si hay algo que está mal. Y buscarse un grupo de hermanitos llenos de amor. Y ir a su pastor y decirle, pastor, hay algo en mí que yo quiero que usted ore. Esto no está bien, pero yo me arrepiento. Yo rechazo esto. Lo echo fuera. No lo quiero en mi vida. Y cuando nosotros resistimos al diablo, tiene que huir. Alábelo, ¿qué le llama? Y Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal y los perdonó. Habían como 120,000 personas en la ciudad. Escaparon todos. Y los animales también. No se vistieron en vano las vacas de saco. Pero hoy en día no hay que vestirse de saco. Hoy en día no hay que meterse en ceniza. Hoy en día lo que hay que arrepentirse y aceptar a Cristo. Porque hoy no son saco ni ceniza. Hoy es la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la que limpia el pecado, la que cubre al ser humano, la que hace posible que seamos nosotros perdonados, alabados sea Dios y escritos en el libro de la vida. ¡Gloria a su nombre! Hoy no es cuestión de ceniza, es de sangre. ¡Sangre de Jesús! Por su sangre tenemos la redención. El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Sea bendito el Señor Jesús. Toda una ciudad escapó, una gran ciudad de 3 días de camino. 120,000 personas escaparon que iban a arder como Sodoma y Gomorra. Porque Dios del cielo es bueno, misericordioso, pero lento para la ira, pero también cuídese, porque es fuego consumidor con los irreverentes y los que insisten en seguir en la maldad. Hoy en día Dios está haciendo, mire, lo indecible. Lo que jamás se había visto, está haciéndolo en este tiempo, tratando de salvar la pobre humanidad. Cualquier tipo de milagro, para que la gente pueda escapar y que crean hasta los ateos. Porque los ateos Dios los ama también. Hay una campaña en Venezuela. Estábamos en la Plaza de Toro de Caracas. Hicimos el llamamiento, una de las últimas noches de la campaña. Y yo vi la pareja que me pareció que eran esposos, muy agarraditos, y ella embarazada, un embarazo muy adelantado. Y estaban ahí, aceptando al Señor los dos. Y yo veía que se cerraban los ojos y así, como que oraban con aquel fervor. Aceptaron a Cristo ambos aquella noche. Y cuando terminó la oración y volvieron para los enfermos, ahí estaban los dos. Agarrados ahí, y volvían y clamaban. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero ellos habían ido ese día por la mañana al médico, y el médico le dijo que la criaturita estaba muerta. Y le había hecho todas las pruebas, y dijo, lo siento, no hay duda alguna, esa criaturita está muerta. Y ella en su corazón sentía un sufrimiento porque anhelaban, esa criaturita, no habían tenido hijos, y anhelaban eso. Y ella decía al esposo, tú sabes que es verdad que te lo he dicho, que yo no siento nada ahí dentro, que antes sentía algo. Pero hay algo que puede suceder. Y él le dijo, sí, hay algo. ¿Te acuerdas lo que leímos en el periódico esta mañana? Sí, me acuerdo, que hay una campaña ahí en la Plaza de Toro. Hay un hombre ahí que hace milagro. Allí no había ningún hombre que sea milagro. Había un Cristo que hacía milagro. A nada de lo que él vive. Pero vamos para allá, probamos. Y por el camino venían haciendo sus planes. Le prometemos nuestras almas al Señor. Servirle de corazón, sí. Le da vida a esa criaturita. Y ahí estaba. Y toda la oración que ellos hacían, que yo lo veía acá arriba, era nuestras almas a cambio de la criaturita. Si le das vida, te servimos toda la vida. Vamos a ser tuyos. Y cuando comenzamos a orar por los enfermos, de pronto la mujer sacó un grito y salió corriendo y se me subió la plataforma, se tiró al piso y decía, resucitó, está vivo, resucitó. Y yo miraba para todos lados buscando a ver quién había resucitado y quién estaba vivo y ella gritando en la plataforma. Cuando terminamos la oración por los enfermos, que yo me la acerco, la mujer, ¿quién resucitó? Este que está aquí dentro de mi vientre. Y dije, ¿cómo? El médico me dijo que estaba muerto y yo no sentía nada, pero resucitó. Le dije, ¿cómo lo sabe? Porque está pateando ahí dentro, hace rato que está pateando, ¿cómo no va a estar vivo? Los muertos lo patean. ¡Alabado sea Dios! ¡Samalaya Sahaba! Y yo me fui aquella noche y terminó la campaña y a los 4 años volví a Caracas ahí mismo. Y una noche, terminando un culto, veo una familita que viene a saludarme. Y venía un nene al frente, precioso muchachito, como de 4 años de edad, y detrás otro muchachito, y detrás otro. ¿Se acuerda de nosotros? No. Los embusteros no entran en los cielos. Si no se acuerda, no diga que se acuerda. No me acuerdo. Somos la familia que aceptamos al Señor aquella vez que me resucitó el nene en el vientre. Ustedes, mire, aquí está, 4 añitos, pero después nació este y después nació aquel, y todos le servimos a Cristo y los nenes están llenos del Espíritu Santo y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y hemos hecho lo que le prometimos. Nuestras almas son de Él, testificamos lo que hizo. ¡Alabamos a Dios! Y amigo, usted viene esta noche a Cristo y usted también va a resucitar, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que está en pecado está muerto en el pecado, pero cuando viene a Cristo, resucita a una vida nueva con Jesús. No se vaya sin Cristo, no se vaya en pecado, no le permita un diablo derrotado que lo saque de aquí en pecado con sentencia de muerte sobre usted, cuando Cristo pagó el precio en la cruz por ese pecado. Sálvese en esta noche, que pronto será tarde. Jesús te llama y te dice, porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo, mire al Señor.
Amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese, que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Ahora mismo, levante el paralítico. Da vista a los ciegos, los sordos, los mudos. Sánalos, Padre bueno. Trae oro y plata pura en las caries dentales. Rebaja el sobrepeso. Dios mío, desaparece la hernia, la vena varicosa. Toque esos cuerpos. Sana el cáncer satánico. Dios mío, ahora mismo. Sana la artritis, la diabetes. Sana, no importa el nombre de la enfermedad. Por tu palabra, Padre. Para tu gloria, Padre. Digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad. Y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.